Radio Universidad de Chile presenta Economía y Calle. Un espacio que pretende acercar de manera simple y rigurosa diferentes conceptos relacionados a la economía. Conducen Andrés Solimano, doctor en Economía del MIT y presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo. José Miguel Ahumada, doctor en Economía de la Universidad de Cambridge y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.
Buenas tardes, empezamos un programa, el programa número 15 de Economía y Calle. Es el 3 de diciembre del 2019. Como no escucha gente de provincia, gente fuera de Chile, le contamos que estamos en una tarde muy veraniega, casi 30 grados, 29,8 para ser preciso en la temperatura. Y bueno, vamos a echar a andar el programa. Primeramente vamos a hacer un resumen económico de la semana, porque este programa es Economía y Calle. Nuestros auditores de siempre lo ubican, pero siempre hay personas que se están uniendo al dial y escuchando por primera vez esta audición. Y lo que nosotros tratamos de hacer, porque gente me pregunta, ¿por qué este nombre de Economía y Calle? Sobre todo lo de calle, no, a veces no les queda tan claro la relación con la economía. La idea es que tratar los problemas de la calle como una metáfora de los problemas nacionales, los problemas públicos, y en qué medida afectan la economía, y también hacer accesible el lenguaje económico. A los economistas les gusta hablar, o no gusta quizás, en lenguaje técnico, complicado, a veces obstruso, y la idea es llevar esto en un lenguaje simple, para que la gente entienda los problemas que vive, el problema del empleo, el problema de las deudas, el problema de la inflación, la carestía de la vida, etcétera. Entonces hacemos eso. Voy a presentar a nuestro invitado de hoy. Es el abogado Jaime Esponda. Como ustedes ven, este es un programa abierto porque no solo son invitados economistas, sino que invitamos personas de otras disciplinas. Jaime tiene una distinguida carrera, larga carrera en varios ámbitos, sobre todo en los temas de derechos humanos, derechos económicos, derechos sociales. También temas migratorios, temas constitucionales. Entonces quisimos invitarlo hoy para entablar un diálogo con él. Jaime, un gusto tenerte aquí en Economía y Calle. Muy buenas tardes.
Igualmente, es un agrado y muchas gracias por esta invitación.
Ya, perfecto. Jaime, vamos a hacer un recuento antes de entrar a los temas más propiamente de tu área. ¿De qué ha pasado esta última semana en la parte más económica? Y después aterrizamos con los demás temas. Bueno, desde la semana pasada, una de las características que hemos observado es la alta inestabilidad del dólar, del valor de la moneda extranjera, el del dólar norteamericano. Hay varios dólares, hay dólar australiano, dólar canadiense, y en general dice el dólar, pero en rigor uno debiera precisar que el dólar norteamericano, porque hay más de un dólar, y ese dólar ha subido más de 100 pesos en casi 5 semanas, y ya la semana pasada entró en una espiral bastante alcista, llegando a un máximo de casi 840 pesos el día jueves pasado. Entonces, eso motivó al Banco Central de Chile de anunciar el día viernes un calendario de intervenciones tratar de estabilizarlo. Intervenciones en el sentido de vender dólares y también hacer algunas operaciones de swap para introducir mayor liquidez en moneda extranjera y calmar este aumento de la demanda. El aumento de la demanda es que mucha gente está vendiendo fondos mutuos, está liquidando depósitos a plazo, la gente inversionista está liquidando posiciones de acciones que son y comprando moneda extranjera y probablemente sacando los dólares fuera de Chile. Esto no es la primera vez que lo vemos en nuestro país, pero ahora se está dando. Entonces es un tema importante que ha marcado la semana. Un dólar muy alto tiene varias consecuencias. Como nosotros en Chile importamos muchos productos extranjeros, se importa la gasolina, se importa energía, se importan alimentos, se importan textiles, el precio en moneda nacional sube con el aumento del dólar y por lo tanto el poder de compra de los salarios de las remuneraciones de las personas cae. Eso ya es un primer efecto. Hay un efecto inflacionario relacionado a este otro efecto también. Y otro que se ha discutido poco, pero yo creo que la autoridad económica le debieran poner atención, es que hay muchas empresas endeudadas en moneda extranjera grande, deuda corporativa en dólares. Y es distinto tomar ese dólar a 670, 680 y tener que servirlo a 800. Entonces ahí se le van a deteriorar los balances y ojalá que no haya problemas financieros que ya también hemos conocido, y la última gran crisis financiera que vivió Chile fue en 1982-83. Entonces tenemos esa situación. Otra cosa, y lo vamos a analizar en otros programas también, son las medidas de reactivación económica que anunció el gobierno ayer. Básicamente, porque el IMASEC, Índice Mensual de Actividad Económica, cayó 3,4% en el mes de octubre, en la caída más grande en muchos, muchos años, en un mes específico. Claro, las protestas sociales empezaron el 18, pero los indicadores, ya mirando incluso los índices del IMASEC de septiembre, agosto, venía desacelerándose. La economía. Entonces, claro, ahora se aceleró la desaceleración. Y bueno, el gobierno va a inyectar recursos fiscales por 5.500 millones de dólares y va a incurrir en un déficit, cosa de inyectar dinero a la economía a través de programas de inversión, tratar de absorber empleo, porque hay muchas empresas que están despidiendo trabajadores. Entonces ese es otro tema importante. También se anunció que se va a entregar un bono de 100.000 pesos que en teoría llegaría a más de 1 millón de familias. Entonces la parte económica está bien movida porque tenemos inestabilidad en el dólar, inquietud en los mercados financieros, los bancos empezando a apretar el crédito, etcétera. Bueno, pasemos a los temas de nuestro invitado. Jaime, ¿por qué no nos cuentas un poco de tu trayectoria? Yo estaba viendo que tú en el año 1970 fuiste presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso. 1970...
De la Católica de Valparaíso.
Y después te desempeñaste una época en la Vicaría de la Solidaridad, has trabajado también en la Fiscalía Nacional Económica, en la Organización Internacional de Migrantes, distintos temas. Si nos cuenta poner acento un poco en las áreas de derechos económicos y sociales, derechos humanos, y un poco cómo esto se relaciona, según tu punto de vista, con el tema económico y social en un sentido más amplio, no tiene que ser puramente económico.
Claro, es evidente, ¿no es cierto?, que la economía de un país está directamente ligada a los derechos económicos y sociales, que eran unos derechos que no existían en el ordenamiento positivo prácticamente hasta la Segunda Posguerra Mundial. Si uno lee las declaraciones universales de derechos humanos, la de la Revolución Francesa, la Declaración de Independencia de Estados Unidos, está todas ellas basadas en los derechos individuales. Por cierto, uno con mucho contenido económico y que le da un carácter al Estado de esa época, que es el derecho de propiedad. Claro. Pero es con posterioridad a la segunda posguerra que surge, ¿no es cierto?, con mucha fuerza el tema de los derechos sociales, que son aquellos que tienen que ver con la satisfacción de las necesidades de todos los seres humanos, con la satisfacción de las necesidades sociales, y que están, por supuesto, absolutamente relacionados con la forma como el Estado se organiza para la economía. Y entonces, en el caso de Chile, y esto tiene directamente que ver con los fenómenos que estamos viviendo, los beneficios sociales, que son la concreción, ¿no es cierto?, de esos derechos, fueron objeto durante la dictadura de una política de privatización. Y esto se manifiesta plenamente en la Constitución del año 1980, donde el rol subsidiario del Estado se extiende a la provisión de derechos sociales, como consecuencia de lo cual los servicios de salud, los servicios de educación, los servicios de seguridad social dependen en gran medida de empresas privadas y están sujetas a la libre competencia. Eso en primer lugar. O sea, aquellos derechos que están tratados están sometidos a este esquema, ¿no es cierto?, fundamental de privatización y del Estado subsidiario. Pero además hay algunos derechos sociales que también están relacionados con la economía y que están derechamente excluidos de esta Constitución, que esta Constitución no los nombra como la gran mayoría de las constituciones del mundo. Por ejemplo, el derecho a la vivienda no existe en la Constitución del 80. No está. El derecho al trabajo, y el derecho al trabajo decente, y el derecho a una justa remuneración tampoco lo está. El derecho a la participación en la vida cultural tampoco está. Y entonces vemos cómo, ¿no es cierto?, estos derechos están muy disminuidos. Incluso hay la principal garantía de los derechos humanos, que no son el derecho a la libertad personal, es el recurso de protección, que se puede presentar directamente ante un tribunal superior de justicia que tiene la obligación de resolverlo rápidamente. Y fíjate que en nuestra Constitución justamente están excluidos del recurso de protección. Tú no puedes presentar recurso de protección aquellos derechos de contenido económico social, como es el derecho al trabajo, el derecho a la salud. Solo puedes presentar protección respecto a la elección de salud, pero no al derecho a la salud misma, el derecho a la seguridad social. Afortunadamente, nuestros tribunales han buscado algunos resquicios por el lado del derecho de propiedad, por el lado de igualdad ante la ley, para poder recibir reclamos relacionados especialmente con el derecho a la seguridad social. Pero es evidente, ¿no es cierto?, que nuestra Constitución, por la forma como está establecido lo que se denomina el orden público económico, no garantiza los derechos sociales.
A ver, entonces, si yo entendí bien, esta Constitución, que la que nos rige, que es la Constitución del año 80, ¿no es cierto?, con algunas modificaciones, pero es básicamente la Constitución de Pinochet, como se dice, no reconoce el derecho al trabajo, que otras constituciones del mundo sí lo reconocen, ¿no es cierto?
Así es.
Ahí se diferencia, que en otras constituciones un derecho ciudadano, un derecho social básico, es la posibilidad que la gente tenga el derecho de trabajar y obtener una remuneración por su trabajo que le permita un sustento para su vida y su familia.
Y que implica que el Estado tiene el mandato constitucional.
¿Ya?
De hacer todo lo posible
para proveer empleo. O sea, el Estado chileno podría vivir legalmente con un país de 20% de desempleo, por una cifra alta, y si no tener la obligación, tendría la presión política seguramente y social de hacerlo, pero no tiene una obligación legal de proveer los medios para que la gente tenga trabajo, aunque la tasa de desempleo sea muy alta, porque se puede escudar en que no está obligado por la Constitución.
Así es.
Ya, eso es bastante peculiar.
La institucionalidad económica,
ya,
consagrada por la Constitución, que se denomina el orden público económico, no deja al Estado margen para iniciativas y gestiones económicas y productoras. Deja al mercado esa iniciativa y reserva a los particulares solo aquello que los particulares no pueden realizar adecuadamente. Esto, hay citas de Jaime Guzmán, ¿no es cierto?, en ese sentido. Y entonces, solo mediante una ley de quórum calificado para cada iniciativa, podría, ¿no es cierto?, el Estado realizar actividades empresariales, ¿no?
Jaime, me está indicando acá Patricio, nuestro controlador, que vamos a introducir una canción que yo creo que te va a gustar, de Gilbert Bécaud, para seguir conversando. Nathalie, y seguimos conversando en unos minutos con este quiebre. Por favor, Patricio.
La Place Rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La Place Rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La Place Rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie. Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine. Le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie.
Bueno, con esta canción de Nathalie, el Café Pushkin, retomamos la conversación con Jaime. Jaime, cuéntame por qué. A ver, entiendo que es un poco anómalo excluir el derecho del trabajo, el derecho de la vivienda, de la constitución política del Estado. Eso calza con el concepto de Estado subsidiario, una concepción más neoliberal. ¿Qué países tendrían, o quizás Chile es el único, una situación similar, que no reconoce en la Constitución Política del Estado estos dos derechos? ¿Tú sabes de algún país que pudiera decirse no tiene poco derecho al trabajo y no tiene el derecho a la vivienda? ¿El derecho a la educación está en la Constitución?
El derecho a la educación sí está en la Constitución.
Ya.
Y se señala como derecho preferente de los padres, ¿no?
Ya.
Y se dice también que es derecho, que es deber preferente del Estado, ¿no?
Yeah.
O sea, yeah, ahí hay una suerte de combinación,
yeah,
en virtud del cual el Estado garantiza y es responsable de garantizar la educación básica,
yeah,
y la educación media. No así la educación universitaria.
Yeah.
La educación universitaria sigue, ¿no es cierto?, como principio, entregada a las reglas del mercado.
Ahora, sácame una duda. Cuando es un derecho, ¿significa que el Estado tiene que proveerlo aunque tú no tengas capacidad de pago? ¿O significa otra cosa?
Exactamente. Exactamente. La garantía del derecho social, ¿no es cierto?, consiste en que el Estado, en la medida de sus posibilidades,
okay,
garantice a esa persona el acceso y el ejercicio al derecho. Ahora, esto tiene que ver un poco con la diferencia entre los derechos sociales y los derechos individuales. Se dice que los derechos individuales son de exigencia inmediata y principalmente requieren del Estado un deber de abstención, es decir, lo que el derecho a la libertad de opinión,
claro,
implica que el Estado debe abstenerse de censurarme. Y yo puedo exigir inmediatamente ese ejercicio y ejercerlo inmediatamente. En cambio, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, que requieren, ¿no es cierto?, de un gasto,
claro,
que requieren, ¿no es cierto?, de infraestructura, que requieren de un esfuerzo económico, obviamente no son de exigencia inmediata en cuanto a su ejercicio pleno, pero sí son de exigencia inmediata en cuanto a su provisión en el tiempo. Y eso depende de la capacidad de los países. No es la misma exigencia en el caso de Alemania, el caso de Mozambique.
Claro. ¿No?
Pero es el principio el que, lamentablemente, en nuestra Constitución, ¿no es cierto?, no está, se encuentra excluido, ¿no? Y así, por ejemplo, en el derecho a la salud, ¿no? La Constitución nuestra pone mayor énfasis, el énfasis fundamental de nuestra Constitución en el acceso a la salud es la elección.
La libre elección.
La libre elección entre el sistema público, el sistema o el sistema privado, ¿no es cierto? Pero no así la negativa, la garantía de la atención de salud.
Claro.
Incluso en este caso, nuestros tribunales han tenido que torcer un poquito a la ley, ¿no es cierto?, diciendo que la negativa de una ISAPRE a atender a una persona no atenta contra el derecho a la salud, porque no puede hacerlo, porque no está en la Constitución, sino contra el derecho de propiedad, ¿eh?, de la propiedad que la persona tiene sobre ese derecho.
Bueno, entonces, Jaime, no sé si estás de acuerdo con lo siguiente. Esta Constitución prioriza más el derecho de propiedad y la libre elección que derechos sociales básicos. En el sentido que el derecho de propiedad yo entiendo que es prácticamente sagrado en la Constitución chilena. Sagrado en el sentido que está reforzado por distintos mecanismos y es como lo más importante, lo que menos se debiera violar en la sociedad es el respeto al derecho de propiedad. Libre elección con eso esto que tú indicas, de que la gente puede escoger entre un plan de salud privado, un plan de salud público, entre ir a un colegio privado, ir a un colegio público, etcétera. Pero el Estado asume un rol pasivo, y ahí uno piensa en el subsidiario pasivo, en garantizar el derecho al empleo, en garantizar el derecho a la vivienda, a la salud, etcétera. Ahora que estamos en tiempos de diseño de una nueva constitución. Hay un acuerdo, todavía esto legalmente no, hay un acuerdo político de ir a una asamblea constituyente, aunque como muy a la chilena no le llaman asamblea constituyente, le pusieron convención constitucional. Eso es muy chileno, eso ya lo decía el cineasta Raúl Ruiz, que los chilenos se caracterizan por no llamar a las cosas por su nombre y dejar todo medio elusivo, ambiguo. Ahora que vienen tiempos de cambio constitucional, ¿cuáles serían los principales ejes de una nueva constitución que a tu juicio, jurista Jaime Esponda Fernández, si es invitado, si por ejemplo te eligieran constituyente, miembro de la Asamblea Constituyente, y te dijeran, usted Jaime tiene la oportunidad de participar en los debates y aportar desde el punto de vista de su experticia, ¿qué ejes? A ver, estamos en la tiranía del tiempo, me están pidiendo que hagamos un pequeño corte para nuestros patrocinadores para permitir que el programa siga y volvemos, pero la pregunta lanzada es esa: ¿qué pondrías en una nueva constitución, Jaime?
Muy bueno.
Pasemos un alto un segundito para...
Excelente.
Para viajar a todo el mundo.
Regresan los clásicos a Radio Universidad de Chile y también Estación Aeropuerto. Soy Pablo Dintrans y te quiero invitar todos los miércoles a las 21 horas a escuchar el movimiento eterno y sin fronteras de Estación Aeropuerto 102.5 FM y también en radio.uchile.cl.
Para bailar, para viajar.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los viernes a las 18 horas Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Erlich. Palabra Pública, todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM. Diario y Radio Universidad de Chile presentan conceptos fundamentales sobre el proceso constituyente. ¿Qué es el poder constituyente?
El poder constituyente es el que puede establecer una constitución política y se encuentra radicado en el pueblo o nación, y señala cuáles son los procedimientos democráticos para establecer una nueva carta fundamental, la que pueden hacer vía asamblea constituyente. Los ciudadanos, en elecciones libres, eligen a los miembros que conforman la asamblea que ideará la nueva constitución política del Estado, o referendo o plebiscito. El pueblo se pronuncia entre distintas alternativas que surgen a propuesta de una comisión representativa de los distintos sectores del país.
Un aporte de Diario y Radio Universidad de Chile, una radio pública para Chile.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Fernando Arria, profesor de Derecho de la Universidad de Chile. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque la democracia no es solo decisión por mayoría. Es decisión por mayoría y uno de nuestros problemas es que no tenemos eso. Pero además es discusión pública. Y hoy día lo que uno puede ver en Chile y en otras partes es que la discusión pública está en aprietos, ¿no? Está lleno de manipulación propagandística, de mentiras falsas o noticias falsas, etc. Entonces, tener un espacio radial, en este caso, en el cual sea posible una conversación un poco más sofisticada de la que permite un meme, es algo que es totalmente imprescindible para la política democrática y hoy día escaso. Y Radio Universidad de Chile es uno de esos espacios. Por eso creo en ella.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Radio Universidad de Chile y Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi te invitan para este sábado 7 de diciembre a las 18 horas al Carnaval por la Dignidad y los Derechos Humanos.
Recordando la estación.
En la actividad participarán comparsas musicales y culminará con un concierto de la agrupación iquiqueña Tambo Brass. La jornada gratuita será en solidaridad con Gustavo Gatica, y tendrá como objetivo recaudar aportes económicos para su tratamiento y recuperación. Los esperamos en Avenida José Arrieta 8401, Peñalolén.
Resistiendo el cigarrito.
Volvemos al programa. Estamos con el jurista Jaime Esponda viendo el tema de la nueva constitución. Jaime, la pregunta antes del corte es ¿cómo, qué elementos básicos, qué parámetros fundamentales tú crees que son importantes en una nueva constitución que supere las dificultades que tiene la constitución del 80, que es la que nos rige hasta hoy día?
A ver, si yo fuera miembro de la...
Sí, no, tú ya, ya fuiste escogido en abril, miembro de la Asamblea Constituyente.
Difícil sería. Pero bueno, lo primero que yo haría es un poco lo que fue la discusión chilena entre el año 25 y el año 33, ¿no? Que era sobre el rol del Estado, ¿no? Eso fue la gran discusión que fue premonitoria de el gobierno del Frente Popular y de la Corfo. Es decir, yo diría, yo quiero un Estado activo que busque promover, y que la Constitución lo empuje a ello, el bienestar general, generalizado de la sociedad, de la colectividad. ¿Por qué? Porque el Estado actual, que es un Estado subsidiario, que deja a los privados, ¿no es cierto?, la satisfacción de las necesidades básicas de la población, lo único que hace es tratar de no empeorar las situaciones de vida de los ciudadanos. No más que hace. En cambio, un Estado de derecho social como el que yo postulo tiene por objeto mejorar, ¿no? Yeah. E involucrarse en el mejoramiento de esas condiciones sociales. Y entonces es un Estado que debe buscar atender las necesidades de los grandes sectores sociales, especialmente a través de servicios de salud, de vivienda y de educación. Un Estado que tiene que crear un régimen fiscal redistributivo, que tiene que estar consagrado en la Constitución. No digo en sus detalles, nunca es buena una Constitución detallista, pero sí hablo en el terreno de los principios. Y en segundo lugar, ¿no es cierto?, un Estado, una Constitución que permita la dotación de un amplio sector público, dotado de importantes, ¿no es cierto?, funciones regulativas. Y estoy pensando, por ejemplo, en el tema de los precios de los medicamentos, ¿no es cierto? El escándalo de los precios de los medicamentos hoy día tiene en gran parte su origen en un problema constitucional. Cuando la gente dice, yo creo que ahora eso ya la gente se ha dado cuenta, pero decir, ¿en qué me viene a mí la Constitución?
Sí.
¿No? En ese tema, por ejemplo, de la posibilidad de regular, ¿no es cierto?, los mercados que proveen bienes o servicios básicos para la subsistencia de la población. No hablo del mercado de los automóviles, que además en Chile es un mercado competitivo, sino se trata de volver tampoco al pasado, al estatismo, ¿no es cierto?, de los años 40, 50.
Sí.
Entonces, eso es muy importante.
Ya. A ver, para que nuestros radioescuchas visualicen ese Estado, sería la vuelta. A ver, hay dos posibilidades. Uno, pensar en estados que existen en otros países en la actualidad, quizás los países nórdicos, en Suecia, en Dinamarca, en Noruega, o el Estado en Alemania, o el Estado francés, o las constituciones, por ejemplo, porque América Latina también emprendió distintas reformas constitucionales, asambleas constituyentes en Brasil el año 88, hubieron asambleas en Colombia, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, etcétera. ¿Cómo le llamaron a ese Estado, que no es el Estado pasivo, el Estado subsidiario que solo se preocupa de proteger el derecho de propiedad, la libertad de elección y deja los derechos sociales. Es un Estado que se maniatiza, que se amarra las manos, un Estado más fuerte que sea una especie de Estado social de derecho. ¿Este tratamiento del Estado, en qué constituciones del mundo a ti te gusta?
A ver.
Y que podría ser relevante para el caso chileno en la discusión constitucional, claro, del próximo año.
Bueno, esto 2020. No es tan nuevo, ¿no? Porque esto tiene un origen entre las dos guerras mundiales, la constitución de Weimar, posterior a la Primera Guerra Mundial, que es la primera constitución que establece derechos sociales, ¿no?
La de Weimar.
La de Weimar, exacto. Y después en la constitución italiana de posguerra, ¿no? La constitución española, que claro, tiene hoy día problemas derivados de la estructura, de la forma de Estado, es decir, de la estructura territorial del poder, ¿eh?, que se manifiesta en el tema del separatismo catalán. Ese es otro tema, pero en su concepto, ¿no es cierto?, del tratamiento de los derechos en su parte dogmática y específicamente de los derechos sociales en relación con el orden público económico, está definida como una constitución que establece un Estado social democrático de derecho. No es solo en los países escandinavos, son numerosos, ¿no es cierto?, los países que establecen este tipo de Estado. Ahora, esto no está generalmente en la constitución, esto de ponerle este es un Estado social de derecho. Claro. Las constituciones más bien hablan de la república plurinacional o la república democrática de, no, pero eso es. Y yo creo que Chile es un caso extremo. Chile fue el experimento, sí, ¿no?, de los Chicago Boys, un experimento, sí, norteamericano que aprovechó las facilidades que le dio la dictadura. Yo, sí, no conozco realmente un régimen neoliberal más extremo que el de Chile.
Mira, bueno, ese es un dato muy importante. Vivimos un sistema económico, jurídico, constitucional que es una anomalía internacional, ¿no es cierto? En el sentido que se experimentó tanto en el modelo económico y social de la época de Pinochet, dictadura de Pinochet, y se experimentó con una constitución que le diera, que refrendara constitucionalmente este modelo. El desafío es cómo nos salimos de esa camisa de fuerza. Jaime, ¿qué te parece si saltamos, porque quiero aprovecharte y el tiempo está pasando muy rápido, en el tema, vamos a dejar la constitución por ahora, yo creo que amerita pensar un poco más, salvo en este tema, pero yo creo que los contornos que tú esbozabas son muy importantes. Quisiera aprovechar tu presencia acá para que nos dieras un poco tu opinión en otra área que tú has trabajado bastante y que hasta hace poco y el presente es un desafío nacional. ¿Cómo acoger la población migrante de Chile? ¿Por qué Chile se transformó en un país de receptor de migrantes en los últimos 5 o 10 años a tasa muy alta por año? ¿Cómo ves el futuro de la migración después de la crisis social de octubre y que se extiende hasta ahora? Si pudieras un poco elaborar sobre eso.
Claro. Bueno, todo este estallido y esta convulsión que ha vivido nuestro país nos ha volcado a una estresante reflexión sobre el problema interno, y yo confieso que uno ha dejado un poquito de pensar en los migrantes, y lo confieso con sentido de culpa, porque ocurre que hasta hace un mes y 10 días los migrantes eran los culpables, ¿no es cierto?, o la causa de numerosos problemas que había en nuestro país y ahora ni se escucha. Pero yo pienso lo siguiente, o sea, evidentemente el fenómeno migratorio que ha experimentado Chile es un hecho histórico que va a cambiar nuestro país. Es decir, Chile, aparte de esta crisis que estamos viviendo, tampoco va a ser el mismo, nunca más va a ser el mismo, debido al fenómeno migratorio multitudinario que hemos vivido. Y no solo por el tema venezolano, que por supuesto ha sido el flujo más impactante, sino por todo el proceso que nos ha llevado a tener prácticamente 1 millón, ¿no es cierto?, de población migrante. ¿Que por qué llegaron? Bueno, llegaron como efecto de una imagen, ¿no es cierto?, que se proyectaba de nuestro país, que en ese momento era una imagen compartida también en nuestro país. Pensemos que esto ha sido una sorpresa para la gran mayoría de la población. Claro. Un país con estabilidad política, un país con estabilidad macroeconómica, ¿no es cierto?, un país con niveles de desempleo bajos en general. Bueno, y eso atraía y atrae todavía, yo creo, a numerosos extranjeros, sobre todo trabajadores migratorios, ¿no es cierto?, cuyos sueldos son muy malos, que tienen una calidad de vida muy precaria, aunque en este último tiempo obviamente se ha invertido. Han sido más los que han salido que los que han llegado, pero no ha habido una huida no masiva de migrantes. Y yo observo que los migrantes han reaccionado de una manera bastante pragmática y serena a lo que está ocurriendo en nuestro país. Mira. Y se han afirmado, ¿no es cierto?, en lo que es su actividad, a veces actividad comercial, actividad artesanal, las nanas, en fin. Y el futuro, yo no creo que esa población migrante se vaya a ir del país. Yo creo que están construyendo su vida acá, ¿no? Ese es mi pronóstico, no, pero es sí. Un pronóstico intuitivo, claro, ¿no? Yo claro. No tengo datos duros como para...
Claro, no, y además es difícil porque también es una predicción, entonces también el uno... Pero básicamente, entonces tú dirías, la migración que llegó a Chile es fundamentalmente migración de clase trabajadora, gente que venía a trabajar a Chile. También un poco de migración profesional, cuando hubo la crisis en España hace una década, empezaron así a llegar es. Los españoles, hay una migración también profesional de Argentina, de algunos países latinoamericanos, pero el grueso es gente que viene a trabajar. Es por lo que se veía en Chile, que es un país que estaba creciendo, que había estabilidad, y que el ingreso per cápita, que de alguna manera aproxima el salario real, era un poco más alto que el país de origen. Entonces, habían ganancias económicas de venir para acá, también estrictamente económicas. Ahora se da vuelta eso, se tranca la economía chilena, parece que estamos en viene una recesión, muchas empresas están despidiendo gente. Tu percepción, tu intuición, que yo comparto, es de que no vamos a ver tan de inmediato probablemente una migración de retorno. En parte porque también los países de origen tienen su problema. Entonces no es que Chile esté rodeado de países que están bullantes y por lo tanto se va la gente. Hay problemas en Colombia, hay problemas en Ecuador, hay problemas en todas partes de América Latina. Entonces, eso yo estoy de acuerdo. Y además que venir e instalarse en un país es una decisión compleja que tiene costo, y deshacerla también tiene costo. Entonces, no estoy de acuerdo con ese enfoque. Mira, Jaime, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a introducir una segunda canción para mantener la tradición del programa. Y la muy tercera bien. Y última parte, yo te invitaría a que discutiéramos el tema, sobre todo dada tu vasta experiencia, de los derechos humanos en Chile y cómo ves para adelante, tema complicado, complejo, y cómo se puede resolver este tema tan complicado dada la situación actual. Pero hagamos un alto para la música.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy.
to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? 'Cause when I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Perfecto, volvemos con este programa, Jaime Esponda. Jaime, tenemos no más de 5 minutos, si podemos ver este tema de la violencia, el tema de los derechos humanos, y cómo en otros países que han habido estallidos de violencia o estallidos sociales, se ha manejado el tema sin tener que incurrir en violaciones de derechos humanos.
Bueno, lamentablemente, para quienes trabajamos en los derechos humanos en dictadura, en mi caso toda la dictadura en la Vicaría de la Solidaridad, y decíamos, nuestra gran aspiración es el día en que no sean necesarios estos organismos. Claro. Y vemos cómo el Instituto Nacional de Derechos Humanos día a día, ¿no es cierto?, recibe denuncias y presenta querellas por violaciones de los derechos humanos. Esto es bastante triste. Y porque es un hecho indesmentible, ¿no es cierto?, que hay violaciones de derechos humanos, y las ha habido reiteradas: detenciones ilegales, exceso en la fuerza represiva, incluidas lesiones oculares por perdigones, tratos crueles y torturas, ¿no es cierto?, en las comisarías, violencia sexual que incluye a niños, etcétera. Esto es algo muy triste. Y hay gente que piensa que porque hay episodios de violencia, esto se justifica, o no hay otra forma de evitar o de reprimir la violencia que no sea con violaciones de derechos humanos. Pero esto, además de ser un error garrafal, ¿no es cierto?, que contradice un principio básico del derecho y de la civilización, es algo totalmente equivocado. Es perfectamente posible enfrentar situaciones, ¿no es cierto?, de alteración del orden público y de violencia sin violar los derechos humanos. Por ejemplo, vemos en Francia ya llevamos un año, ¿no es cierto?, con manifestaciones que no han sido nada pacíficas, bloqueos de calle, ¿no es cierto? Incluso ataques a la policía. Y sin embargo no conocemos, ¿no?, unas cifras como las que tenemos en Chile. En el caso de Ecuador, donde hubo también una sublevación, un estallido social muy importante, las cifras, ¿no es cierto?, de fallecidos se equiparan a las de nuestro país, pero no vemos lesionados, ¿no es cierto?, por causa de disparos de la fuerza pública con armas no letales, ni vemos casos de tortura como las que han sido denunciadas en nuestro país. Entonces, esto es algo muy grave. No es el momento, creo yo, de estar concluyendo, como lo hacen algunos, para un lado o para otro, si es o no es, ¿no es cierto?, un estado de violación sistemática que obedezca, ¿no es cierto?, a una política de Estado. Es la hora de socorrer a las víctimas, es la hora de denunciar a la justicia y de hacer todo lo posible porque esto realmente descienda.
Cuéntame, Chile es país miembro de la OCDE por su nivel de desarrollo, porque tenía una democracia, tiene una democracia. ¿Cómo cuadra o puede haber sanciones eventuales de la OCDE si sigue esta situación de violencia y de respuesta muy violenta al Estado? ¿Hay algún proviso, hay alguna carta de la OCDE que a sus países miembros los insta a mantener procedimientos como lo que hace en Francia? Entre paréntesis, el año pasado se cumplió 50 años los movimientos de 68 de París. Me tocó ir a un museo de una exposición sobre los acontecimientos de mayo, y durante un mes estuvo paralizado Francia. Llegaron a salir 10 millones de personas a la calle. Partió como movimiento estudiantil, paralizó la CGT, paralizaron los gremios obreros. De Gaulle se tuvo que ir en un momento, un viaje semisecreto a Alemania, a ver si le prestaban apoyo del ejército alemán, si es que la cosa se iba de las manos, y creo que falleció una persona, y están discutiendo si fue por un infarto o por algo así. 10 millones de personas que salieron constantemente, paralizado el país, y jamás se vieron estas cosas. Bueno, no sé, para terminar, algo de la OCDE, un minuto, porque estamos sobre el tiempo.
No me cabe duda de que la OCDE está preocupada, porque cuando, antes de que Chile se incorporara a la OCDE, y yo algo tuve que ver ahí indirectamente, porque estaba como asesor en un ministerio, ¿no?, y estaban estudiando todas las condiciones, en fin, los antecedentes para su ingreso, la OCDE no solo estaba preocupada, ¿no es cierto?, de que se dictara la ley que establece la responsabilidad penal de las empresas, como ocurrió, sino también, ¿no es cierto?, del tema del respeto a los derechos humanos, que en ese momento era un factor positivo para Chile.
Chile, mira. Bueno, Jaime, se nos acabó el tiempo. Te quería agradecer muy sinceramente tu presencia. Ha sido muy aclaratoria tus explicaciones y análisis del tema constitucional, del tema de derechos, del tema migratorio, y ojalá podamos tenerte invitado en una próxima oportunidad. Gracias, Jaime. Querido amigo y amiga de la radio Universidad de Chile, de Economía y Calle, hasta luego, Jaime.
Muchas gracias, Andrés, muchas gracias a la radio de la Universidad de Chile, muy amable, cuando ustedes gusten.
Ok, gracias a ti.
Radio Universidad de Chile presentó Economía y Calle, un espacio que pretende acercar de manera simple y rigurosa diferentes conceptos relacionados a la economía. Nos reencontramos el próximo martes a las 16 horas en Economía y Calle. En la conducción, Andrés Solimano, doctor en Economía del MIT y presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo. José Miguel Ahumada, doctor en Economía de la Universidad de Cambridge y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.